Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este miércoles 3 de abril de 2024. Arrancamos Forma y Fondo. Les recuerdo, las vías de comunicación son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Allí es para llamadas telefónicas. Lulú Torres recibe las llamadas para que su servidor le dé cuenta de cuáles son los temas de conversación, los principales temas de conversación que usted quiera abordar con nosotros. Por otra parte, yo estoy atento al WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Allí todos sus mensajes, ojalá tengamos tiempo para leer la mayoría. Casi siempre es imposible, porque en serio que se desborda, pero siempre hacemos lo posible por dar cuenta de lo que usted nos está escribiendo. La verdad es que a veces nos cuestionan o nos critican de que no leemos mensajes de manera particular, y eso, créame que no es cierto. Siempre pretendemos que los que van cayendo en el momento que nosotros nos dirigimos hacia la pantalla de la computadora, bueno, son los que vamos leyendo poco a poco. Pero en fin, vámonos a los temas de conversación. Hoy tenemos pactadas un par de entrevistas. En breve le doy cuenta, pero hay algunos temas interesantes para abordar. Por ejemplo, este de los asesinatos. El día de ayer, fue una guerra de declaraciones por parte de Morena, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano en el ámbito nacional y local debido al asesinato de esta candidata en Guanajuato. Yo no sé usted qué opina, pero ayer dábamos cuenta de que hay algunas lagunas importantes en el sentido de que cuando es un candidato federal hay que pedirle apoyo primero al INE y luego a la Guardia Nacional, y cuando es local primero al Instituto Electoral Local y luego a la Policía Estatal. Al final de cuentas, el riesgo es para todos los candidatos, sobre todo en zonas calientes donde hay problemas. Pero mire, más adelante le voy a dar a conocer el mapa de cómo está la violencia electoral, cuáles son los estados donde están asesinando a más candidatos, porque allí debe estar todo el reflector por parte de las autoridades de todos los ámbitos. Primero, ya nos vamos a ir a la entrevista. Nos enlazamos en este momento con Juan José Frangé, quien es alcalde con licencia de Zapopan y pretende reelegirse en este municipio. Muy buenos días, Juan José.
¿Qué tal, mi querido Mario? Muy buenos días, saludos a todos tus radioescuchas, a tus órdenes.
Por el momento dicen que el evento de arranque de campaña de usted en Plaza de las Américas fue el que tuvo mayor concurrencia. ¿Qué opina de eso?
Sí, la verdad, hubo muchísima gente, rebasó las expectativas que nosotros teníamos. Un evento muy alegre, un evento con mucho apoyo, me sentí muy cobijado, la gente muy feliz, y obviamente pues esto motiva a uno como candidato a meterle todos los kilos para sacar adelante esta elección.
Recuerdo que hace unos 20 años los políticos que aspiraban a municipios le pedían al Congreso ampliar los periodos de alcalde con la intención de concretar proyectos y tener visión entre mediano y largo plazo para que hubiera mejores resultados. Eso por una parte. Luego se aprobó una reforma que les da reelección. La pregunta, Juan José Frangé, es si en el escenario en el que está usted le da como para continuar en un refrendo en este municipio, y esto considerando que usted ya viene trabajando pues otras dos administraciones adicionales con Pablo Lemus. Entonces, ¿cómo se siente y cuál es la expectativa que tiene en esta elección 2024?
Mira, Mario, yo tenía tres elecciones básicamente que tenía que tomar decisiones. Una era regresar a mis empresas, dos era irme con Pablo Lemus como jefe de gabinete y participar en su campaña, y la tercera era reelegirme en Zapopan, como tú bien lo mencionas, pues ya la ley me lo permite. Definitivamente decidí Zapopan porque todavía falta mucho por hacer. Zapopan es un municipio que tiene un crecimiento día a día exponencial, tanto en lo económico, con habitantes, todo el mundo se quiere ir a vivir a Zapopan, y todo esto genera pues mucho mayores necesidades que requiere. Hay colonias que fueron abandonadas durante 50 años y estamos tratando de cerrar esa brecha de la desigualdad para tener un municipio más igualitario. Entonces, yo no digo que tres años más puedan llevar a arreglar todos los problemas de Zapopan, pero sí te puedo decir que el darle continuidad, los seis que estuve con Pablo, más los tres y otros tres, pues vamos a avanzar mucho. muchísimo para tener, mi meta es que llegamos a tener el mejor municipio de la República Mexicana. Ya muchos indicadores nos marcan estar en primer lugar, y bueno, pero todavía falta mucho lo que es la parte del tejido social y todo, sobre todo la infraestructura que requiere Zapopan.
Juan José, yo siempre le digo a los que aspiran a un cargo público, menos rollo y más propuesta. ¿Cuál sería su principal eje de propuesta para los zapopanos?
Mira, las propuestas que tengo, pues, importantes, yo te diría, la primera es seguridad, definitivamente seguridad, en la que vamos a trabajar muy fuerte, seguimos trabajando muy fuerte, es el incremento de patrullas, de elementos policíacos. Vamos a crear el stand de tiro, tanto virtual como real, ahí en las oficinas de la comisaría, y va a estar instalado. Por otro lado, vamos a meter algo importantísimo, Mario. Creamos el primer escuadrón vial de Zapopan. ¿Esto qué quiere decir? El crecimiento de Zapopan ha sido muy grande, sobre todo en vehículos, en gente, más oficinas, más parques industriales, y este escuadrón estará en los cruceros más importantes, donde hay cuellos de botella y hacen que las ciudadanas y los ciudadanos en sus traslados duren mucho tiempo. Esto es mientras nosotros vamos empezando a hacer, pues, las grandes obras que se requieren todavía, y que las vamos a hacer en conjunto con Pablo León. Este escuadrón vial serán mujeres, en las cuales no levantarán multas, sino al contrario, agilizarán el tráfico en los cruceros más importantes en diferentes horarios, tanto en la mañana, al mediodía, la entrada a clases, así como la salida del trabajo, y esto va a hacer que en Zapopan fluyan más los vehículos y que la gente no pierda el tiempo y esa calidad de vida de estar arriba de un coche tanto tiempo o arriba de un transporte público, pues sea mucho más ágil que lo que es hoy.
Me recordó que usted ha sido uno de los que le ha solicitado a la Policía Vial tener mayor presencia, y por eso entró la Policía Municipal de Zapopan a ese tipo de cruceros, por eso el reforzamiento.
Sí, ahorita hicimos una prueba desde aquel tiempo que yo lo propuse. Estamos ahorita actualmente en 8 cruceros, pero no con los horarios completos. Hoy, si tú haces, detectas un plano donde son estos embotellamientos, con personal capacitado, ese personal va a agilizar ese tráfico y nos va a ayudar realmente a que Zapopan sea una ciudad que se distinga, porque el tráfico es mucho más ágil que en otros municipios.
¿Tiene pensado más o menos cuántos? Porque sí es un tema delicado para mucha gente que llega tarde ante los embotellamientos, pero ¿tiene más o menos cuánta gente pudiera estar en este escuadrón enfocado?
Aproximadamente van a ser entre 80 y 100 patrullas del escuadrón vial, y calculemos que van a ser 2 mujeres por cada patrulla.
160.
De 200 elementos.
Por otra parte, el otro día que estuvo usted en su arranque de campaña, me llamó la atención que por lo menos propuso más calles o mejores calles, otra nueva colmena, ampliaciones del hospitalito del el viejo y el nuevo, el que se construyó en el sur de la ciudad, y la línea 3 del tren ligero, una ampliación en coordinación con el gobierno del estado, en caso de que llegue Pablo Lemus, hacia Tezistán.
Sí, mira, primero te diría, también no lo nombré, pero te lo voy a dar el dato, 100 millones de pesos entrará la remodelación de todo el centro histórico.
100 millones.
Estamos por abrir el nuevo museo con 4.500 metros, donde era la presidencia, se va a abrir el primer museo de antropología, y necesitamos darle más imagen a nuestro centro histórico, más movilidad, espacios públicos, y se le van a invertir 100 millones de pesos. En lo que se refiere a salud, te diría que va a ser el hospitalito. Tenemos un terreno aledaño al pegado ahí al hospitalito, donde se crece maternidad y pediatría. Ya el hospitalito está a punto del 90% de terminado. Puedes darse una vuelta, los invito. Es un hospital privado, básicamente, parece privado, con las mejores instalaciones y los mejores equipos y doctores, enfermeras de primer nivel. Entonces, ese es uno. Y el otro es el hospitalito que ya empezamos en la zona del sur, allá por Miramar, donde pues, tenemos que atender a toda aquella población que ha estado totalmente abandonada durante mucho tiempo. Eso es en lo que respecta a salud. Y tercero, yo agregaría otra más en salud, las brigadas de salud a las escuelas, tanto kinder, primaria y secundaria, vamos a tener brigadas constantes para atender a las niñas, niños y jóvenes.
Todo esto, sí.
En la parte de salud. En la parte que tú mencionabas de Pablo, claro, tenemos una coordinación, pues tú sabes que hemos trabajado en equipo mucho. Si alguien sabe dónde le duele a Zapopan, es Pablo y un servidor. Entonces, lo primero va a ser la línea 3, completar la línea 3 hasta Tecistán, y la otra, el DRT, de transporte a lo que es Valle de los Molinos, carretera Colotlán. Y vienen 6-7 proyectos muy importantes, de obras muy grandes, en las que esto va a ayudar a que Zapopan desahogue su tráfico. Te puedo nombrar una que la podrás ahorita valorar, es lo que es un puente en el que viene desde, hay un restaurante que está en la Avenida Patria, a la altura de la Autónoma, yendo hacia Lares, en donde se va a ver un puente alzado, donde desemboca Avenida Universidad.
¿De cuánto estamos hablando allí?
Sí, yo creo que va a costar ese alrededor de 300 millones de pesos. También, otro que viene, servidor público, el paso al nivel de servidor público, donde hoy se va a pronto inaugura el gobernador un nuevo concepto, ahí viene un paso al nivel que pasa por abajo de la calle que entra a Valle Real y sale a la derecha hacia el norte de Periférico y hacia la izquierda al sur, y derecho pasa por abajo de Periférico y sale a lo que es Avenida Juan Palomar. Y aumentamos los carriles de entrada a Valle Real. Tú ves que ahorita se está construyendo, pues ya está ahorita el Hospital San José, está ahora con están muchísimas empresas, muchos departamentos, y estamos ampliando eso a un carril más de cada lado para permitir que ahí es un gran cuello de botella y ahora sí tener ya una circulación bastante buena, así como arreglar la zona también, la calle servidor público y su paso a desnivel, ¿no?
Ya por último, ¿y Tabachines sigue pendiente un paso a desnivel allí?
Ahí no, ahí es una herradura como la que está en San Isidro, antes de entrar a Las Cañadas, lo que es la avenida San Isidro, avenida Las Cañadas. Ahí hay un retorno igualito al que está en San Isidro, va a estar en carretera a Tabachines, ahí en la entrada a Tabachines. También otro que te quiero decir, y obviamente este es obligatorio por el que se nos viene el mortal encima ya pronto, y que tendremos que hacer el paso a desnivel en lo que es Avenida Nación, que conecte a la entrada a JBC, al estadio de Chivas, por la parte de abajo. Y también te daría otro que es muy importante, la ampliación de la calle Enrique Díaz de León, la continuación de Enrique Díaz de León, también es un proyecto grande, y el puente alto entre Aviación y Juan Preciado, que también es todo un embotellamiento totalmente. Va a agilizar mucho el paso del nivel, que nos hizo favor el gobernador de hacerlo en carretera con los plan, pero no es lo suficiente, necesitamos desahogar lo que es Avenida Aviación, que a veces tarda una hora para poder tomar Juan Preciado.
Juan José, solo una precisión, en lo que es la ampliación de la línea 3 hacia Tecistán, ¿sería a nivel de piso y en carriles centrales?
Va a ser a nivel de piso, se va a hacer a nivel de piso, no va a ser a nivel la parte de arriba, como es la línea 3. Pablo y mi gente, la gente de Pablo y la gente de nosotros, estamos estudiando cuál será la mejor manera, la manera más rápida, porque tampoco vamos a querer tardar 3-4 años en hacer eso, sino que lo hagamos lo más rápido posible, y esto pues va a agilizar muchísimo, ¿no?
Juan José, gracias por la entrevista, sabemos que tiene un compromiso, pero bueno, lo esperamos próximamente aquí en cabina para dar más detalles de sus propuestas.
Gracias, te mando un abrazo, Mario.
Saludos.
Gracias
por la entrevista. Bueno, allí tiene parte de las propuestas en materia de movilidad, creo que sí se lanzó con varias, ¿eh? Espero ya sus comentarios. En breve vamos a tratar de enlazar a otro candidato de Zapopan para ir teniendo la pasarela completa y que usted pueda discernir entre las propuestas de todos los candidatos y candidatas que están buscando ya sea gubernatura o en este caso los ayuntamientos. ¿Hacemos una pausa o leemos algunos comentarios como reacción? A ver, son las 9:24. Vamos a leer algunos comentarios. Por favor, pónganos su nombre de manera inmediata. Nos dice por acá Felipe Lomelí. Dice, a ver, saludos a todos. ¿Qué les parece los cínicos de López y de Sheinbaum proponiendo estrategias anticorrupción y exigiendo a Guanajuato que haga su chamba por la muerte de una candidata? Bueno, dice Megatole con el dedo. Este es un tema con el que arranqué. Creo que vale la pena concentrarnos en ese más adelante, pero bueno, gracias por escribirnos. Por acá Roberto Ríos dice que, bueno, fíjese, sin tanta inversión, él lo que pide es que se repare una lámpara que está fundida desde hace más de 3 meses en la ubicación de Emiliano Zapata, afuera del 275, esto en Atemajac del Valle, en Zapopan. Otro comentario, nos dicen que qué pasa en el cruce de Vidriera y Avenida México e Inglaterra. Saludos Manuel Álvarez, a ver si alguien nos puede decir qué está pasando, más adelante le respondemos. El arquitecto Manuel Dávalos comenta para Frangé, va a corregir lo que no ha puesto atención, en lo que no ha puesto atención, pues que ponga otro carrusel. No saben de otra que gastar el dinero. Bueno, ahí va una crítica, aunque el carrusel más bien tiene que ver con Guadalajara, no con Zapopan. Saludos a ver, dicen 6 años sin obras viales y las obras que anuncia Frangé únicamente para zonas de alto poder adquisitivo. Bueno, las de Tezistán, creo que no tanto, Y de verdad que sí, es un verdadero caos en horas pico lo que es rumbo a la carretera del poblado de Tezistán o también hacia Valle de los Molinos. Ya me tocó en una ocasión y de verdad que no se lo deseo a nadie, porque en más o menos lo que son los horarios para ir a la escuela o los horarios de comida, es verdaderamente un calvario atravesar esta zona. Y uno más para ir a la pausa, a ver, nos dice por acá Alejandro Lupercio Álvarez, pueden hacer la pregunta a cada uno de los candidatos que estarán de invitados de ahora en adelante con lo siguiente: ¿alguien y qué piensan hacer sobre su caso? Bueno, dice que no nos está poniendo cuál es el problema, pero a ver, en breve voy a dar una pausa y ahorita le respondo para que me dé más detalles, porque no nos pone cuál es su problemática, don Alejandro Lupercio. 9:26, vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso. Hoy tenemos un programa agitado para los que se quieran preguntar qué onda con Jonás, por qué no habla. No es que no lo deje hablar, yo no soy como él, no se crea. Hoy tuvo un compromiso personal, mañana aquí lo tiene para que escuche usted sus comentarios, sus críticas o sus análisis que hace de diversos temas, tanto locales como federales o incluso internacionales, que es el caso de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Híjole, yo no sé usted, pero de entrada ya está bien posicionado para que sea el candidato republicano y aguas, como dirían, tiene muchas posibilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos. Yo no sé usted qué opina. Uno diría, no lo puedo creer que una persona con esas características pueda ser querido o apoyado por la población, pero pues así es la democracia. A veces llega gente impresentable. Y no solo llega una vez, llega hasta dos. Vamos a ver cómo le van en las elecciones de este año, si es que queda como candidato republicano, que todo indica que sí, e iría contra Joe Biden. O sea, se repite la elección pasada. Entonces, bueno, le daremos en uno de estos programas un análisis más detallado. Mire, son las 9:29 y para dar paso a la siguiente entrevista, saludamos a Óscar Santorrizo. Es candidato también a Zapopan por la alianza PAN-PRI y PRD. Muy buenos días, Óscar, ¿cómo está?
Hola Mario, muy buenos días, un gusto saludarte y a todos tus radioescuchas.
Seguramente. Vamos por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco.
Seguramente escuchó la entrevista con Franji hace un momento, o le ponemos una tacha.
Me vas a poner una tacha, no la escuché.
Oiga, Oscar, bueno, hubiera tenido...
Aquí estamos listos.
Hubiera tenido por ahí...
Muy contentos.
Oiga, platíquenos, ¿cuáles sus ejes, sus propuestas, en qué va la campaña que arrancó el pasado domingo?
Pues mira, estamos muy contentos porque hemos estado recorriendo el municipio, las colonias, los seccionales, platicando con la gente, viéndola a los ojos y desde luego llegándole directo por el corazón. Como es esta campaña a ras de suelo, con una propuesta clara, transparente, de queremos un gobierno, un ejercicio de gobierno muy cercano con los ciudadanos, que los escuche.
Oiga,
todo esto basado en nuestros ejes, nuestros cuatro ejes de gobierno, se van a basar en un tema constitucional, sin andar inventando. Nosotros vamos a poner al centro de las decisiones que tomemos en el gobierno, los derechos humanos de las personas, la dignidad de la gente al centro, el derecho al agua, el derecho a servicios públicos de calidad, el derecho a vivir con paz y tranquilidad que tanto falta nos hace a los zapopanos.
Oscar, ¿ya tiene definidas y bien estructuradas todas sus propuestas o están en marcha?
Están en marcha a lo largo de estas próximas 8 semanas, nos estarán reuniendo con diferentes colegios, con agrupaciones, porque también es importante que escuchemos a la sociedad. Pero básicamente nos basamos en 4 ejes, que es paz y seguridad, por Zapopan, prosperidad y desarrollo económico, servicios públicos de calidad y desarrollo ordenado y calidad de vida.
Oiga, le voy a repetir lo que le dije a Franji, menos rollo y más propuesta. Si yo le pregunto si tiene algo concreto para prometerle u ofrecerle al auditorio de Radio Metrópoli o Notisistema en materia de obra pública, infraestructura, pero sobre todo de movilidad, ¿qué diría?
Claro que sí, pa. Mental ante el desarrollo desordenado y irresponsable que se ha dado en nuestro municipio y en la ciudad en general, que estos cuates pues han estado sometidos a los intereses de un grupo inmobiliario, y es que no es que estemos en contra del desarrollo, pero sí estamos en contra de que no se respete los derechos a la ciudad. Pero mira, está fácil, hay muchos temas que hay que atender en el tema de movilidad, desde luego una deuda que tenemos con la zona de Tecistán es la ampliación de la línea 3 del tren ligero, finalmente que llegue por lo menos hasta la carretera a Cocotlán, que esa zona ha detonado su crecimiento de manera exorbitante. Ahí hicimos un compromiso ya con los habitantes de Tecistán, que creo que eso todo lo traemos porque se tiene que realizar. Ya hicimos la línea 3, ya nada menos queda ese cachito. De otro lado, pues desde luego el paso a desnivel que hace falta ya para desahogar por completo el tema del periférico, que es el en Tabachines, un paso a desnivel, por arriba, o como nos digan los expertos, y también ver cuál es la solución en la bajada que está precisamente de periférico, en la línea 3, ahí en el trébol de carretera Tecistán.
Esas serían las 3 principales obras.
Esas serían unas de las principales obras que tenemos que hacer. Allá en el sur también tenemos que ver qué vamos a hacer con Mariano Otero, que ya terminaron las laterales, afortunadamente, después de 9 años de no hacerle ninguna adecuación, después de que nosotros construimos o pavimentamos hasta la primavera prácticamente. Pero falta también la conexión hacia López Mateos, que está ahí pendiente. Y por otro lado, también dejamos pendiente hace 10 años una obra que puede ser la solución para la carretera Tecistán, que ahí es el más grande embotellamiento que tenemos en la ciudad, junto con López Mateos, que es por un camino que está por Río Blanco, que conecta prácticamente desde Copala,
de la carretera Tezistán, de la carretera Colotlán, perdón, conecta prácticamente y sale atrás del CUCEA. Esa también se ha analizado y está un proyecto ahí sobre la mesa.
Oiga, Oscar, las administraciones pasadas que han autorizado todos esos desarrollos hacia la carretera Colotlán, casi deberían estar en el bote por toda la problemática que detonaron de manera irresponsable, sin factibilidad de muchos servicios públicos, entre otros el agua, transporte, seguridad, escuelas. Pero bueno, nomás una precisión, cuando usted se refería al principio de la entrevista de la línea 3 del tren ligero, se oye como que usted solo la construiría si llegara a ser alcalde, y pues ¿de dónde?
No, la construimos durante el sexenio pasado con Aristóteles Sandoval, y nosotros, yo me asumo porque soy priista y el gobierno anterior fue del PRI. Hoy, en estos 9 años que lleva Movimiento Ciudadano en Zapopan, pues la gente, lo que hemos recogido en estos días, es que está decepcionada totalmente de estos gobiernos naranjas que han convertido, y de hecho me preocupó cuando comentaron que iban a desarrollar un nuevo unidades deportivas y que iban a hacer también el crecimiento del hospitalito, pues que también quieran ya convertir en negocios particulares como el público, como lo quieren hacer el tema de la basura. Estos señores se han pasado haciendo negocios con todo lo de temas del ayuntamiento.
Oiga, Oscar, a lo mejor el auditorio no lo identifica. Platíquenos brevemente su trayectoria, si quiere compartir su edad para que sepan, se ve que está joven.
Claro que sí, soy Oscar Santos, un zapopano, toda la vida crecí en Pasos del Sol, siempre en escuelas públicas, en la Urbana 909, en la Secundaria Técnica número 45, en la Prepa 9 de la Universidad de Guadalajara, y después me formé en economía, soy economista por la UDG. Ahí también me tocó ser líder estudiantil. Y desde ahí, pues interesado en mi municipio, interesado en que le vaya bien a Zapopan. Esto de la política es un tema de vocación, a esto me he dedicado. Soy un político profesional. Ya fui regidor del Ayuntamiento de Zapopan 2012-2015. Fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública también. Y que ese es uno de los principales temas que vamos a atender: la seguridad pública, Mario.
¿Y cómo le va a hacer para eso?
Pues primero, tenemos que crecer el número de elementos. Hoy tenemos 2.700 policías para más de 1.5 millones de habitantes. Es insuficiente. Nosotros queremos crecerlo 1.500 policías más para llegar a 4.200, que representaría 2.8 por cada 1.000 habitantes.
Muy bien.
Y así hacer una reorganización también de los sectores. De los sectores, y desde luego que la gente se sienta más tranquila con una policía de proximidad, una policía en la que le puedan tener confianza. Porque estos gobiernos, igual que el gobierno federal, sacaron las manos. Sacaron las manos y hoy Zapopan es tierra de nadie.
Oscar Santos Rizo, le agradezco su tiempo y esta entrevista, y bueno, vamos a estar al pendiente de la campaña en Zapopan, que evidentemente es uno de los municipios más importantes. Por lo pronto ya es el más poblado de Jalisco, ya superó a municipio de Guadalajara, y eso revela o remarca la importancia y la relevancia que tiene. Le agradezco y estamos en comunicación.
Muchas gracias, Mario, por la oportunidad. Estamos a tus órdenes.
Saludos. Oscar Santos Rizo es el candidato a la presidencia municipal de Zapopan por la alianza PAN, PRI y PRD. Usted ya tiene dos candidatos de los tres a Zapopan. Yo he sido muy enfático, no me voy a meter a cuestiones personales, incluso ni a cuestiones del pasado, con la intención de despejar esa grilla o esas polémicas, con la intención de preguntar insistentemente, dígame su propuesta. Si usted escucha puras... híjole, iba a decir una mala palabra. Si usted escucha propuestas sin fondo, sin estructura, banalidades, por favor ponga atención para que vote de manera, pues, digamos, efectiva y se solucionen los problemas que usted tiene en su colonia, en su municipio, porque en serio, no se vale arriesgarnos a votar por improvisados, porque eso De verdad que en estos tiempos, con tantos problemas en servicios públicos básicos como inseguridad, como pavimentos, como parques abandonados, en fin. Vamos a hacer una pausa. Son las 9:39. Bien, estamos de regreso. Fíjese, me está notificando. En este momento está una conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, quien está aquí en la metrópoli. Está con medios de comunicación, con reporteros y reporteras. Y me están notificando que está proponiendo Claudia Sheinbaum, quien es ahorita, si usted me lo permite, es la candidata que va adelante en las preferencias con un margen importante según la mayoría de encuestas serias. Porque hay unas encuestas, Patito, que se me hace que la hacen nada más escribiendo a lápiz los números. Pero lo que está prometiendo Claudia Sheinbaum en este momento es un trolebús elevado para Jalisco. Me lo escriben así. Me llegó un fax. Y lo primero que me pregunto es, o sea, ¿cómo que un trolebús elevado? De entrada debe ser en la zona metropolitana, pero la duda es ¿cómo? ¿Elevado qué o cómo? ¿Colgante? O no sé, le estoy preguntando ya que nos den más detalles, pero dice que, mire, otro fax, van a estudiar la zona que más lo necesite, pero será un hecho, que porque es más barata su construcción, el mantenimiento y el costo del pasaje, pero ¿a qué se referirá? Híjole, mañana le detallo porque ahorita sigue la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, pero allí tiene, trolebús elevado. Qué raro, ¿verdad? Que por cierto, ¿y los trolebuses de aquí ya murieron o qué? Recuerdo mucho, pues ¿quién no se acuerda de los famosos trolebuses? Que era la ruta 100 y 300 o 200, que iba por este par vial de calle Independencia y subía, y luego bajaba por Hidalgo. Qué tiempos, ¿no? En fin. Oiga, Pam, le doy un poco de contexto del tema central que con el que entré y luego ya pasamos a las reacciones del auditorio sobre las dos entrevistas que tuvimos hoy con los dos candidatos a Zapopan. Nos falta uno, no lo vamos a poder entrevistar hoy, pero después tenga por seguro que usted va a escuchar las propuestas de Pedro Kumamoto, quien es el candidato de la Alianza Morena, Futuro, Hagamos, Verde y Partido del Trabajo. ¿Qué tal? Se oye súper reforzado. A ver si le alcanza. A ver, el tema de la violencia electoral. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué pasa en estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Guanajuato? ¿Sabe cuántos candidatos han sido ejecutados? Candidatos, ¿eh? No precandidatos. Por lo menos 21 están documentados. Los focos rojos son Guerrero y Michoacán. De verdad, estos 21 ejecutados, si lo comparamos con toda la campaña del 2018 para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, toda la campaña, o sea, desde que inició hasta que terminó y fue la elección, en el 2018 fueron 18. Ahorita llamamos 21 por lo menos, según la organización Data Cívica y Registros Hemerográficos. La pregunta es, ¿allí va a parar? Yo digo que no. ¿Y sabe por qué no? Porque la impunidad que existe en México es tal que el crimen organizado, que la delincuencia de cuello blanco, que los que no quieren, los caciques que no quieren que lleguen otros a gobernar los ayuntamientos o los gobiernos donde va a haber elecciones, como son 9 entidades, pues evidentemente ellos son los que están detonando esta ola de violencia. Lo que pasó en Guanajuato con la candidata Celaya, de verdad, qué horror, ¿eh? Qué horror por las condiciones en las que la ejecutaron. No sé si ha visto el video. se queda pensando uno en, ¿en serio? No sé, de verdad que sí da tristeza e impotencia saber cómo la delincuencia hace lo que quiere, a la hora que quiere, como quiere, y no pasa nada, porque ¿sabe qué? Vemos escenas de terror, cada vez con una escalada mayor de violencia, y mientras esa violencia crece, también crece la impunidad, porque nunca detienen a los asesinos. Y como los asesinos no son detenidos, pues los asesinos tienen barra libre, y por eso estamos como estamos. Entonces, qué preocupante esa situación. Sabemos que aquí en Jalisco hay por lo menos 13 municipios donde los candidatos dicen, tengo miedo a hacer campaña. Y en la zona norte también nos han dicho que el crimen organizado les dijo a los candidatos, entre semana no me haces campaña, o así te va. Y por eso dicen que nada más hacen campaña sábado y domingo. De ese tamaño, ¿eh? Dicen, a veces dice el Instituto Nacional Electoral, que no hay focos rojos en México. Ay, ajá, como dirían. Bueno, le doy el recuento de este mapa de ejecuciones. Guerrero suma en esta campaña 4 candidatos asesinados. Michoacán, 2 asesinados. Chiapas, 2 asesinados. Veracruz, 2 ejecutados. Estado de México, 2 registros. Guanajuato, que recientemente alcanzó el segundo, también 2. Y para no quedarnos con las ganas, entre comillas, Jalisco también suma 2. Sí se acuerda, ¿verdad? ¿Se acuerda de los 2 que ejecutaron? Uno de ellos, Humberto Amezcua, abanderado de la Fuerza y Corazón por Jalisco en Piguamo. Lo mataron tras presentar su planilla. Forma parte de esta, pues de esta facción de PRI-PAN-PRD. ¿Se acuerda también de Jaime Vera? Quería ser alcalde de Mascota. El asesinato ocurrió también aquí en la metrópoli. Pues también forma parte de esos 2 de Jalisco. En fin, allí le dejo, ya no le quiero amargar el día con estas noticias, malas noticias, y me aboco a lo que dice el auditorio. Vámonos con, a ver, dice Armando Flores, en Avenida Guadalupe ya es un problema por las ciclovías que pusieron, los servicios públicos son pésimos en cordilleras. Bueno, no está de acuerdo con la actual administración. Jaime García pregunta, ¿saben de alguna recicladora de máquinas copiadoras, fax, etcétera? Ay, por la zona centro y por Federalismo yo he visto. En el centro histórico de Guadalajara encuentra porque encuentra. Le aseguro que si se para en una esquina y pregunta, tranquilamente lo pueden orientar. Miguel Zaragoza, Lemus dice que aumentó la policía y les aumentó el sueldo, pero no es cierto. Comenta que eso lo hizo Bielma. Ya hay muchas armas en Jalisco, debe haber más programas de despistolización. Uy, don Miguel, ¿se acuerda de aquel teatro que se aventaron? De un operativo en Tabachines que llegó autoridades federales, estatales, locales, dron, helicóptero. Bueno, casi llega Superman. Se decía que iban a aplicar una estrategia de desarme. Y no se volvió a documentar un operativo de esa envergadura en las calles de la ciudad. ¿Por qué? No sé. Cuentan que en ocasiones el ayuntamiento de manera estratégica o el gobierno del estado de manera estratégica evitan ese tipo de dispositivos para no enfrentarse en un operativo cuando vaya pasando un capo. De esos que llevan como 4 camionetas atrás y avanzadas, que usted no sabe ni cuántas avanzadas son los escoltas. Y pues imagínese, de repente se topan con ellos y ¿qué cree que va a pasar? Ya sabrá la balacera que se arma. Jorge Quiñones, muchas palabras y nada de trabajo. Prometió que en marzo iniciará la pavimentación de prolongación a Totonilco, pero no cumplió. Ahí le hablan a Juan José Frangé. Marta Bañuelos, quiere contratar a Oscar Santos para que le ayude con una multa y deja su teléfono. Bueno, ¿quién es Oscar Santos? Ah, es el candidato. Santos Reyes, tiene razón. A ver, bueno, le hacemos llegar su Óscar Santos Rizo, perdón. Le hacemos llegar su comentario o lo dejamos aquí. Gracias, Marta Bañuelos. Carmen Prisú, pregúntale a Franje por qué subió tanto el predial desde que entró MC. Pagaba 3,000 y paga 14,000. Allí tiene. Ha sido una queja constante de usted, Carmen. Lo tengo bien presente, el incremento en las tablas de valores catastrales y predial. Martín Tejeda, en movilidad, en Zapopan no tienen patrullas. Lo único que hacen es multar a quien está en raya amarilla, pero a quienes cometen infracciones en movimiento no lo hacen. Pues es que es la policía vial la que debería estar infraccionando, pero pues muchos dicen, ¿dónde está la policía vial? Andrés Miranda, ¿en dónde el trolebús elevado? Que no inventen. Pues lo mismo digo yo, don Andrés, como me llegó el fax, como que le estaban preguntando los periodistas a Claudia Sheinbaum, y se la sacó de la manga diciendo, ay, tranquilos, vamos a ver en dónde es más factible. Juan Solís, mientras existan jueces corruptos, la delincuencia seguirá porque se alimenta de la impunidad, por eso tantas muertes. De acuerdo con usted, don Juan. Raúl Castro, todos los días hay asesinatos por todo el país, pero el presidente dice que vamos bien, que estamos mejor que Estados Unidos. Es ridículo y cínico lo que comenta la autoridad, es lo que nos apunta. Vámonos al WhatsApp. A ver, mire, vamos a ver cómo se está comportando. A ver, nos dice... Híjole, ya ve, brotaron los mensajes. Jorge Navarro Peña dice, la gran cantidad de personas que lo acompañaron en su inicio de campaña es resultado del excelente trabajo que ha desarrollado en Zapopan. Bueno, le está echando una florecita o floresota a Juan José Franje. Por acá, José Aguilar, Mario, ya no disimulan el apoyo a todos los candidatos de Movimiento Inmobiliario. ¿Se refiere a quién, a mí? Don José, traté bien y fui respetuoso con Juan José Franje, como también con Oscar. Yo le insisto, voy a ser respetuoso, pero no me voy a bajar de insistir. Propuesta, 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 propuesta. Y si no, pues qué le cuento. Vámonos a otra cosa mejor. A ver, por acá dice Consuelo BM, suscribo lo de predial en Zapopan, pagaba 900 y ahora paga 4,000. Ay, jole, eso sí está elevado. Gracias por acá. A ver, José García, en Jalisco tenemos dos impresentables, Lemus y Franje. Ahí les hablan. Por otra parte, a ver, por acá Ignacio Hernández, durante el tiempo de político de López Obrador le han asesinado a más de 500 seguidores, obvio, asesinados por sus adversarios. Bueno, eso es una fuerte declaración. Julián Estrella, ¿cree que lo del trolebús que dijo Claudia Sheinbaum se refiere a ese tipo de canastas como teleférico? Sí, es lo que se me vino a la mente a mí también, pero pues mientras no haya un proyecto sólido, pues no vamos a saber. La señora Lupe Esparza, que le vaya bien a Franje. Jonás y Mario, vayan haciendo su alcancía porque MC ya se va. Mire, Lupe, ¿por qué dice eso? ¿Tiene pruebas? Pruebas, como diría, preséntelas. Gracias a... Ya sabe que uno aguanta toda la carrilla, no hay problema. Saludos a Clara García. Pregunta si sabemos qué pasó con el periodista Jaime Barrera. Bueno, ya se está reincorporando poco a poco. Ya su columna la puede ver en El Informador. De salud está bien. Pues hay que esperar a que él dé una declaración, de una actualización de su situación. Pero lo importante es que está bien y con vida. Mari Luna, ojalá escuchen el comentario de Abel Campirano. Gracias. También por acá dice... Pónganos su nombre, no, a mí si me pone anónimo yo no lo leo, o por lo menos escriba un referente de dónde vive, para ser formales, ¿no? Porque hay gente que se arriesga dando su nombre, a hacer comentarios fuertes, entonces yo pido que todos nos unamos, ¿no? A ese requisito, porque son muy poquitos los que no quieren dar su nombre, pero yo le propongo eso, denos su ubicación de la colonia, tenemos un referente, sabemos que no está tan informal el comentario. A ver, se nos está acabando el tiempo. Gracias a Juan Manuel García desde Toronto. Le gustaría... oiga, ¿qué se toma el ingeniero Juan Manuel García? Le mando un fuerte abrazo hasta Toronto, a toda la gente que nos sintoniza fuera de la metrópoli, que de verdad hace un apartado de su tiempo para sintonizarnos. Fuerte abrazo, siempre a sus órdenes, y que tengan una excelente vida. Y como siempre les decimos, primero salud, lo demás siempre llega. Saludos a la señora Adriana, dice, solo para aclararte que el trolebús todavía funciona, se tarda mucho en pasar, pero todavía está operando. Gracias, Adriana. como yo ya no soy vecino del centro, ya como que ya se me olvidó si pasa o no, pero bueno. Oiga, les agradezco mucho por habernos acompañado mañana. Mañana ya jueves los esperamos aquí. Vamos a seguir con la pasarela de entrevistas de candidatos para que usted tenga puntualmente las propuestas. Le insisto, fuera rollo y que vengan las propuestas. Cuídense mucho.